que se iba a retirar, pero según él era solamente una pausa, ya que un periodista nunca se retira. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de radio y televisión Martín. Este colega, este gran cubano, es un amigo, una persona que he conocido prácticamente ya más, bueno, desde prácticamente su llegada a los Estados Unidos. Él es un amigo, él es José Alfonso Almora, que se encuentra con nosotros en estos momentos. José Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros en Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Buenos días. Tengo un serio problema cuando tú me entrevistas, y es que no sé si estoy hablando contigo o si estoy hablando con tu padre, porque con el paso de los años los dos tienen la misma voz. Pero además yo creo que eso, creo no, sé que para ti eso es un orgullo, por eso te lo digo, aunque tú tienes tu propia identidad, tienes tus propios logros, pero sin lugar a dudas ese parecido en al hablar entre tú y tu padre, pues no me deja de, en un momento determinado no sé con cuál de los dos estoy hablando.
Sí, está hablando, bueno, con Tommy o con Tomasito.
Es un honor y un orgullo, Tomasito Regalado. Adelante.
Bueno, vamos desde el principio. Háblanos dónde naciste en Cuba y háblanos de esa infancia.
No, yo nací en La Habana. Yo nací en La Habana, en un barrio muy cercano al Parque Maceo, a una cuadra del Parque Maceo, Centro Habana, donde está ahora el Hospital Hermanos Amejeira, donde está la Iglesia de la Inmaculada. Ahí nací yo, me crié ahí, en la fuente del Parque Maceo. No era de los que me metí en la fuente, pero ahí me llevaba mi madre todos los días. Ahí transcurrió toda mi niñez y mi juventud, aunque también en la zona de Almendares, en Cuba, donde vivía mi tía, yo estaba entre los dos lugares, pero yo soy de ahí, de Centro Habana. Para los que están en Cuba, Jovellar entre Marina y Soledad, de ahí soy yo, al lado del antiguo cementerio de Espada, una zona que para mí es imborrable. Es una de las mejores zonas de La Habana, a pesar de las circunstancias. Sigue siendo una zona muy céntrica, una zona clase media, pero muy cercana al Vedado, y el hecho que esté cercana al Vedado, pues nutría la zona de toda una serie de actividades. Tenía también la parroquia, la Iglesia del Carmen, y te digo, yo tuve una niñez muy, muy, muy recordada y muy agradable, a pesar de las limitaciones que en aquellos momentos uno, nada comparada con las de hoy, pero limitaciones que uno no tomaba en cuenta porque había otros ingredientes en la vida que la hacían muy, muy placentera. Y yo sí tengo una profunda añoranza de esa niñez que no regresa, porque ojalá le pudiéramos dar rewind al tiempo, no por la cuestión física, sino por la cuestión vivencial. Pero eso es imposible, Tommy. Y yo he regresado a Cuba, tú lo sabes. Ya en ese barrio quedan muy pocas personas. Te voy a hacer una anécdota a ti, a los oyentes. En el último viaje mío a Cuba, que fue solo de 3 días, por una cuestión personal, familiar, yo llego ahí, cogí un taxi, un Lada, que me dejó allí en la esquina de Marina y Soledad. Y para mí fue una experiencia, no sé si decirte triste, no sé cómo describírtela, porque cuando yo me bajé en la esquina de Marina y Soledad, yo no conocí la esquina de mi casa. Nunca la conocí. Y me embargó una profunda tristeza, porque cuando entré por la cuadra no conocí a nadie. Pero yo sé que este tipo de entrevistas son muy personales y la quiero compartir contigo. Esto nunca lo había contado. A mí desde niño siempre me han dicho Pepe, Pepito, o lo de José. Y cuando me paro en la esquina de mi casa, en la esquina de Jovellar y Soledad, alguien me grita de un balcón y me dice, ¡Pepito! Y da la casualidad que fue un muchacho menor que yo, pero que prácticamente se criaba en mi casa. Cuando su mamá iba a trabajar, mi madre se brindaba a cuidarlo. Y vive allí todavía. Te comento esto como anécdota. Después me reencontré con otra amiga de la infancia que no veía hacía 38 años, que está en Cuba todavía, que todas las tardes entra a mi programa desde Cuba, cuando tiene datos para entrar. O sea, es una experiencia, no sé, como dice la canción de Enrique Iglesias, una experiencia, no será religiosa, pero para mí es una experiencia también religiosa y de muchos aspectos, ¿no?
Has mencionado a tu mamá ya 2 veces. Yo tuve el honor, y hay que decirlo de esa manera, porque yo tuve el honor de conocer a tu mamá. Y sé que tu mamá fue ese motor, esa fuerza detrás de ti para siempre llegar a lograr todos tus sueños. ¿Cuánta influencia tuvo ella en ti?
Mira, hay una cosa muy curiosa que quiero compartir contigo. Una vez la compartí con tu hermana también. Tu madre y mi madre se hicieron amigas. Porque, fíjate, Raquel Regalado, mi madre llamaba al programa Panorama de Raquel Regalado. Y entonces ahí establecieron una amistad y al final se intercambiaron los teléfonos. Tu madre por la noche, a veces entre semanas, llamaba a mi madre y se ponían a hablar. Entonces, además, oye, por decirte, en una ocasión en Madrid, en el Hotel Regente, que tú bien conoces porque tienes ahí una herencia familiar y demás, en el Hotel Regente una vez me siento yo, y después te contesto la pregunta, pero es que estas historias son tan buenas, siento yo una risa inconfundible que era la de Raquel Regalado, y cuando miro, Raquel estaba bajando por el ascensor, y yo, Raquel, ¿qué tú haces aquí? No, yo siempre me quedo aquí por la familia y demás. Bueno, tu madre iba en esa ocasión a comprar la canastilla del primer hijo de tu hermana y yo me fui por las calles de Madrid, que tu madre conocía perfectamente bien, a comprar con tu madre y a comer y demás. O sea, tenemos experiencia. Pues, cuando tú hablas de mi madre, yo tengo que hablar de tu señora madre también, a la cual yo quise entrañablemente.
Y te quería
Mira,
mucho a ti.
si tú me dices del papel que jugó mi madre en mi formación, bueno, mi madre y mi padre. Mi madre, la mujer cristiana, la mujer de la casa, mi padre, el hombre fuerte, pero con una sensibilidad extraordinaria, que a veces mi madre era la que me ponía de castigo, y mi padre mediaba para que me quitaran el castigo, porque
Eso
yo era
me pasaba a
bastante
mí también.
travieso.
Eso me pasaba a mí también.
Mi padre era el que mediaba, a pesar que mi padre era de origen gallego, un tipo férreo, un tipo, pero mi madre y mi padre tuvieron una gran influencia, por supuesto, en mi formación. Mi familia, de una manera u otra, también, pero por supuesto, mi madre y mi padre. Mi madre fue base de mi formación. Y hay una tercera persona que tuvo mucha importancia en mi formación, que fue un sacerdote español que vivió en Cuba, que fue el sacerdote que más tiempo estuvo en Cuba, extranjero, ya murió, el padre Teodoro Becerril, que muchos lo reconocerán, el padre Clemente de la Iglesia del Carmen en La Habana. Él tuvo una presencia muy fuerte en mi formación teológica, religiosa y espiritual. Y eso, complementado a mi familia, pues yo sí digo que, y la gente con que yo me rodeaba en la parroquia en aquel momento, fueron instrumental en lo que yo he llegado a ser hoy día, con mis virtudes, con mis defectos, porque soy un ser humano como todo el mundo, pero sin lugar a dudas que sí, que esa formación permanece, ¿no? Y después mi madre vino conmigo a Estados Unidos y por supuesto también, discúlpame, mi madre también aquí fue la que me permitió en un momento determinado poder dedicarme a trabajar y atender ella toda. Mi madre era como mi representante, porque yo me dedicaba a trabajar, me dedicaba que había que hacer dinero porque era necesario para vivir, para sobrevivir en aquel momento. Y ella se encargaba de todo lo demás.
¿Cómo?
Yo me enteraba de muchas noticias a través de ella.
Así es. Como te dije, la conocí muy bien. Tuve el honor de conocerla. Y bueno, tú llegas, tú terminas los estudios en Cuba y llegas aquí cumpliendo los 20, si mal no recuerdo, ¿verdad?
Yo termino bachillerato, o sea, preuniversitario en Cuba, y salgo antes de cumplir los 18 años por la edad militar. Me voy a Venezuela, donde allí me está esperando Monseñor Eduardo Bosa Mas Vidal, que tú conociste de chiquito y era muy amigo de tu padre. Entonces, Monseñor Eduardo Bosa Mas Vidal, obispo cubano exiliado, me presenta toda una infraestructura para que yo me establezca en Caracas. Me establezco en Caracas, salgo solo, a los pocos meses sale mi madre. Y allí entonces mi madre y yo comenzamos, y esta historia a muy poca gente se la ha hecho, muy poca gente la sabe. Mi madre y yo, yo empiezo a trabajar en un banco, a estudiar, y entonces descubrimos un negocio muy bueno, mi madre y yo, que era una conserjería, que era cuidar un edificio de 4 pisos, nos daban el apartamento, nos daban un sueldo, vivíamos gratis prácticamente, bueno, había que cuidar el edificio. Uh-huh. Yo a las 5 de la mañana me levantaba 3 veces a la semana, limpiaba aquel edificio, sacaba la basura por la mañana, por la noche, y el resto del día lo tenía para trabajar y estudiar, y mi madre estaba allí simplemente sin hacer nada, pero cuidando. Desde su apartamento la llamaban para cualquier cosa y demás. Así logramos nosotros levantar un dinero que nos permite vivir allí en Venezuela, vivir bien, gracias a Dios, comprar una propiedad y demás. Pero, y yo estudiar. Y después se me ofrece la oportunidad de irme a trabajar al circuito Unión Radio con los Cisneros y con Enriquito Cusco, padre. Y entonces, mi madre, que era visionaria, me dice, ¿por qué no te vas a Miami a ver qué tal está Miami, a ver a toda la familia que tenemos allá, a tu tía y a las amistades, a tu padrino? Y yo me tomo un vuelo a Miami en el año 1984, de visita a Miami. Casualmente, estando yo en Miami, mi mamá la atropella en Caracas una motocicleta. No me avisan nada, las amistades allí cuidan de mi madre todo. Cuando yo llego a Caracas de regreso a las 10 días, me encuentro a mi madre en una silla de ruedas porque estaba todavía, bueno, eso lo superó sin ningún problema. Y mi madre me plantea, ¿qué tal viste Miami? Le dije, bueno, ahí está todo el mundo, esto. Y me dice mi madre, yo me quiero ir de aquí porque a mí el rumbo que están tomando las cosas en este país no me gusta. Te estoy hablando del año 1984.
Visionaria
la vieja. Bueno, y tanto le dio el cántaro a la fuente, le dijo, ok, vámonos. Yo traigo a mi madre para acá, estoy yendo y viniendo a Caracas, pero al final yo no podía vivir aquella dicotomía entre Miami y Caracas, Caracas y Miami. Y entonces, nada, decido venir y quedarme, y es cuando entonces ya viene la otra parte de la historia, donde yo empiezo a trabajar con Tomás García Fusté, con tu padre Tomás Regalado, en la WQA. Después me voy a Radio Mambí con tu padre, empiezo en Radio Mambí, discúlpame. Empiezo en Radio Mambí con tu padre y Armando Pérez Roura. Uh-huh. Y después me voy a WQA con tu padre y con Tomás García Fusté. Y bueno, ya después viene la contratación por el Canal 23, me quedo haciendo radio y televisión, pero al final, estando Agustín Acosta, el director de WQA, me tuvo que sacar porque había problemas presupuestarios. Me fui de la, yo he regresado de la radio, he ido y venido de la radio como 4 o 5 veces. Y así ha sido, te digo, por arribita, ¿no? Si hay, uh-huh. Tú conoces mejor la historia, si hay algo que yo me olvide, tú me preguntas.
Estamos en conversación con José Alfonso Almora, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Perfiles por Radio y Televisión Martí. Y nuestro invitado de honor es el gran periodista, locutor, presentador, ese reportero investigativo que todavía no se ha retirado, porque un periodista, según él, nunca se retira. Estoy de acuerdo con eso. José Alfonso Almora, estábamos hablando al principio, bueno, de tu vida en Cuba, de tu traslado a Caracas, Venezuela, y tu llegada acá al sur de la Florida, en donde empezaste.
Empecé en Radio Mambí con Pérez Roura y con tu padre, Tomás Regalado, y después me fui a WQA.
Y ahí llega la oportunidad de entrar como reportero de televisión en Noticias 23. Que lo Ajá. que las personas no saben es que en ese entonces todavía no había ese cambio de Univisión a Doral, y la redacción de Noticias 23 estaba muy cerca de la estación de La Cubanísima, y todo el mundo podía hacer ese trabajo, o bueno, solamente en ese entonces creo que habían dos, Ángel y tú, que hacían el trabajo de radio y de televisión.
De radio y televisión, no, pero te voy a decir algo que yo sé que tú quizás no lo sepas, y la mayor parte de la gente no lo sabe. El día que a mí me llaman para darme el empleo fijo en Univisión, en el 23. Ese mismo día me llama a mí una señora de radio y televisión Martí, que se llamaba Susan Kent, para ofrecerme un trabajo con ustedes en Televisión Martí. Y yo tuve una gran dicotomía uh-huh. en escoger entre Televisión Martí o la empresa privada, que era Univisión 23. Te voy a confesar algo. Debí haber ido a Televisión Martín.
Hemos tenido esa amistad y esa hermandad de unos amigos y también de colegas, y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en Univisión 23, en donde
tú fuiste jefe de asignaciones mío en el 23, y productor también en el 23.
Uh-huh. Y aprendí mucho de ti. Y voy a decir Gracias. Esto porque si hay una persona que conozco que es incansable en su trabajo, eres tú. Y ahí tuviste la oportunidad de cubrir muchas, pero muchas historias. El huracán Andrew, las visitas de los diferentes papas, lo que es, lo dije al principio, lo que es los velorios y los funerales de Celia y de Olga, pero aparte de eso, las historias humanas. Yo creo que a ti, conociéndote a ti, aunque muchos dicen que eres más un periodista policiaco, un periodista político, a ti, conociéndote, yo creo que son las historias humanas las que más te tocaban y te gustaban hacer.
Es que fíjate, tú lo sabes, porque tú has estado en la calle, estás en la calle. Toda historia tiene algo humano dentro de sí. No existe una historia que no esté tocada por el matiz humano. Ahora tú reportas las mascarillas, esto tiene un matiz humano. Ahora tú reportas un cónclave papal que afecta a un sector mundial de la religiosidad, pero eso tiene también su cuestión humana. Todo tiene cuestión humana porque la noticia como tal está protagonizada por humanos. Entonces no se le puede desconceptualizar el carácter humano de la noticia. Sin embargo, sí, hay diferencias. Yo siempre he rechazado, como la gente me decía, no, el reportero de asuntos religiosos. No, yo no soy reportero de ningún asunto religioso. Yo soy reportero en general y cubro lo que haya que cubrir. No, porque es verdad. Pero a lo largo de los años pasaba una cosa, y es que no todos los días había noticias religiosas, no todos los días había. Yo cubría eso cuando tenía que cubrirlo, pero también había otra gente que lo cubría muy bien. La noticia policíaca, tú lo sabes, llega el momento que uno va madurando y entonces ya los canales determinan que uno tiene que hacer otras cosas, no estar todo el día en la calle, no tiene que estar. Y yo descubrí además que se podían hacer esas otras cosas. Pero Tommy, en un momento determinado, tú sabes que yo pasé por un cáncer hace 6 años, que me lo diagnosticaron de ahora para luego, y entonces yo de verdad reestructuré mi vida por completo, y es cuando yo decido a tiempo, porque ahí sí yo fui visionario, yo vi que los medios iban a tener una transformación muy diferente a lo que yo había estudiado, a lo que yo había hecho y a lo que yo había estado acostumbrado, y es las redes sociales. Y hoy día los medios son muy diferentes a lo que yo trabajé, disfruté y estudié.
Totalmente.
De manera tal que yo decido entonces hacer una pausa. Yo dije, me voy a retirar porque había cuestiones empresariales que, producto a que uno tiene lo que le llaman un brand name en esta comunidad, pues uno tiene que justificar cuando tú te vas después de 28 años de un medio. Ajá. Uh-huh. Para que la gente no diga, no lo votaron, que estas otras cosas, y la empresa siempre tenía un poco de temor a eso. Yo me fui 2 años a España, tú lo sabes. Vaya, que de los 2 años, yo en esos 2 años vine como 14 veces, podía hacerlo, lo disfrutaba. El problema es que yo pude disfrutar, yo me pude dar el gusto de disfrutar lo mejor de los dos mundos, lo mejor de allá y lo mejor de acá. Tu padre se llegó a disgustar conmigo cuando yo le dije que me iba a España. ¿Y qué tú haces en España? Tú tienes que estar aquí. Bueno, pero bueno, las cosas él entendió
y yo te felicité.
Esa etapa. Claro. Pero yo me fui y total, al final, fíjate, al final yo regreso porque me ofrecen un trabajo en radio aquí, que solo duró 9 meses producto de la pandemia, que tuvieron que hacer cortes presupuestarios. Y entonces yo descubro esta novedad de YouTube y de la internet y de todo esto. Y chico, he terminado haciendo cosas que yo jamás pensé hacer en mi vida, pero que me ayudan mucho a evitar el Alzheimer, porque tengo que estar. Ahora cuando yo termine aquí contigo, tengo que ponerme a bajar videos a la plataforma,
ahí
a bajar cosas.
Ahí es exactamente a donde iba, porque estuviste como reportero y tenías el programa de radio a esta hora con Almora, y haces estos cambios. Y de pronto a primera, ahí Almora tomó esa pausa y regresa. Y cuando regresa con un programa en YouTube que se llama A Esta Hora con Almora, que es muy, pero muy visto. Pero aparte de eso, tienes como una propia estación, canal de YouTube, porque cuando hay lo que es el breaking news, también estás ahí y también estás poniendo videos.
Sí, yo trato,
también
trato.
Y tienes, te has convertido en un Carlos Barba, Rey Rodríguez, Guillermo Benítez y José Alfonso Almora, todo en una persona, el hombre orquesta hasta cierto punto, pero bajo tus principios, bajo lo que tú quieres hacer, bajo de la manera que lo haces y quieres y piensas que se debe hacer, ¿no?
Yo al otro día me tuve que ir 10 días a España por cuestiones de cosas médicas y demás. Y dije, bueno, y ahora el programa, y un amigo que tengo sentado aquí conmigo ahora, Manuel Monzo, me dice, no, tienes que tirar el programa desde Madrid. Chico, me llevé la computadora. Cuando llegué allí al hotel, pedí permiso, me dijo, mire, esta área es suya ahí. Y salió el programa a esta hora con Almora desde Madrid. Simplemente lo único que tengo que tener es una buena señal de internet, más nada.
Y tuvimos un programa de copa de vino.
Sí, tuvimos un programa de 2 horas en directo. Entonces, cuando tú miras esas cosas, tú dices, esto de la internet es una cosa maravillosa. Esto es una cosa maravillosa, que donde quiera que tú vayas, que estés en una playa, que lo único que tú necesitas tener es una buena señal de internet.
Y sé que compartes esta idea y he tenido esta conversación tanto contigo, con Jorge Ramos, José Díaz Valar y muchos otros que dicen que en un minuto y medio, en 2 minutos, no se puede hacer la historia completa, y esa es la frustración de muchos periodistas, claro. Especialmente los de televisión, como el caso tuyo y el caso mío, y por eso ellos se dedican a escribir libros. Ahora yo creo que con esta nueva modalidad de YouTube es esa apertura también, porque no hay que esperar tanto tiempo a escribir ese libro, sino puedes automáticamente salir y decir exactamente y hablar sobre la historia que tú quieres hablar. Pero
no, y diario.
Y diariamente. A la hora que quieras, aunque ya sé que, y muchos saben que tú tienes tu hora, pero como también te dije, haces también el logro de Breaking News. Pero José, sé que el tiempo ya es corto y quiero que termines este programa y terminemos esta entrevista con tu reacción a los sucesos del 11 de julio y también para que le envíes un mensaje a esos hermanos cubanos tuyos que están dentro de la isla y también los que están afuera de la isla, escuchándote.
Bueno, el mensaje a los cubanos que están dentro y fuera es que somos un solo pueblo, pero eso no quiere decir que tengamos diferencias. Porque las diferencias son las que nutren a una sociedad, las diferencias son las que nutren a una nación. No tenemos que pensar igual. No tenemos que ir todos por el mismo rumbo. Lo que tenemos es que respetarnos. Los cubanos tenemos que aprender de una vez y por todas que esa frase, estás totalmente equivocada o equivocado, no es una frase que enmarca la democracia y el pluralismo. Los cubanos tenemos que respetarnos y tenemos que sentarnos a tomarnos un café o fumarnos un tabaco o lo que sea en medio de las diferencias. Pero mi libertad llega hasta donde yo respete la tuya. Que el pueblo de Cuba tenga su protagonismo sin influencias de ningún tipo, porque en un final el futuro de Cuba está en manos de los 11 millones de cubanos que están dentro. Y esos 11 millones de cubanos militen en la organización que militen o no militen en ninguna, tienen que entender que la nación está constituida por todos, por el pensamiento de todos y por el aporte de todos. La nación no puede ser excluyente, tiene que ser incluyente, inclusiva, y creo que ese es mi criterio, muy humilde, que por ahí van las cosas.
Amigos, ahí la historia de este gran periodista y gran locutor, José Alfonso Almora. Continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes, Tomás Regalado.